Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump anunciará nuevas políticas con Cuba. Rusia asegura haber matado al líder de ISIS en bombardeo. En Venezuela, fiscal general pide suspender la constituyente y disputa partido de béisbol para el que entrenaba el congresista herido. Hoy es viernes 16 de junio de 2017. Muy buenos días. Desde Washington les saluda Henry Llanos. Iniciamos haciendo un contacto directo con Miami, donde se realiza la conferencia sobre seguridad y prosperidad en Centroamérica. Yoconda Tapia, nuestra compañera de trabajo, es la enviada especial de La Voz de América en Miami. Yoconda, muy buenos días. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días, Henry. Un saludo para la audiencia aquí en Miami. Se prepara hoy la segunda parte de la conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica y hoy la atención estará centrada en este último punto, hablar sobre la seguridad en el Triángulo Norte, uno de los grandes desafíos que enfrentan los gobiernos de estas naciones. Esta conferencia se realizará hoy en la sede del Comando Sur y será presidida por el secretario de Seguridad Nacional, el general John Kelly, que dicho sea de paso, fue el jefe del Comando Sur en los últimos años. Hasta allí llegarán los expertos en materia de seguridad. Estarán invitados los gobiernos de México y Colombia, fundamentalmente en el caso de México, para poder compartir sus experiencias en el tema de la lucha contra los cárteles de la droga y tratar de hablar de la seguridad de la frontera y de cómo afecta a México la migración centroamericana. Paralelamente a ello, Colombia también compartirá con los países centroamericanos su experiencia en la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. Todos estos temas estarán siendo abordados por expertos y alrededor de las 5 de la tarde de hoy se ofrecerá una conferencia de prensa conjunta en la cual podrán exponer cuáles han sido los resultados de este compartir de experiencias. Hay mucha expectativa por lo que se hable sobre este tema debido fundamentalmente a la presencia de pandillas en la zona de Centroamérica. Ese es el punto focal de la reunión hoy. Será interesante escuchar los avances que han logrado los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, pero al mismo tiempo también estará su vecino Nicaragua, que pondrá sobre el tapete sus preocupaciones respecto a lo que significa la seguridad del Triángulo Norte para ellos. Jornada interesante, sin duda alguna, que pondrá fin además a la conferencia que se ha realizado aquí en Miami desde ayer.
Y esta jornada de viernes tendrá también la presencia en Miami del presidente Donald Trump. ¿Qué se dice al respecto, Yoconda?
Mucha expectativa, por supuesto, en el sur de la Florida, el Teatro Artime, que es uno de los más icónicos centros del exilio cubano, será el escenario para el anuncio presidencial que está previsto para alrededor de la 1 de la tarde y se espera que el presidente Trump pueda delinear los aspectos más importantes de lo que él considera su propia política hacia Cuba. Según lo que se ha podido anticipar, hay algunos cambios que serían sustanciales, especialmente en el tema de los viajes de estadounidenses hacia la isla, y también lo relacionado con el tema de los negocios de estadounidenses con gente de la isla de Cuba. Especialmente se ha mencionado el tema de realizar negocios con empresas que estén a cargo de militares cubanos. Y como todos sabemos, gran parte de las empresas en Cuba son manejadas precisamente por miembros de las Fuerzas Armadas. Así que este podría ser uno de los cambios fundamentales. No se ha dicho más nada, pero será el propio presidente el que haga este anuncio. Les comento que desde las 6 de la mañana, enfrente del Teatro Artime, que se encuentra en el downtown de Miami, está ya prácticamente lleno de periodistas que están aguardando el momento en el que llegue el mandatario y haga esos anuncios. Posteriormente a ello se dijo, habrá también una conferencia de prensa, especialmente de las autoridades estadounidenses vinculadas con el tema de Cuba, para brindar detalles a propósito de lo que va a significar esta nueva política hacia la isla caribeña. Así que tendremos un menú completo de información desde Miami y les recordamos a nuestros oyentes que La Voz de América estará cubriendo toda esta información a través de sus tres plataformas y no se olviden de visitar www.boanoticias.com. Ese es el informe para ustedes, Henry, que tengan un excelente día.
Muchísimas gracias a Yoconda Tapia, enviada especial de La Voz de América a la conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica, allá en Miami. Y el presidente Donald Trump planea endurecer las regulaciones de viaje a Cuba para los estadounidenses y limitar los negocios de las empresas de Estados Unidos con firmas controladas por los militares y los servicios de seguridad cubanos. Así informaron funcionarios de la Casa Blanca. En un discurso en Miami, Trump anunciará su nueva política que revertirá parte de la apertura del expresidente Barack Obama hacia la isla de gobierno comunista luego de los avances diplomáticos de 2014 entre los dos antiguos enemigos de la Guerra Fría. Funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca, que hablaron bajo condición de anonimato en una rueda de prensa en la tarde del jueves, dejaron claro que no obstante los cambios, las relaciones diplomáticas entre los dos países continuarán y las aerolíneas y cruceros seguirán prestando servicio hacia Cuba. Trump, tal como lo prometió en septiembre durante su campaña presidencial, establecerá restricciones comerciales más rígidas, pero también habrá excepciones, según dijeron los funcionarios. Pero, ¿qué podemos esperar? Estos cambios previstos contemplan la política pies secos, pies mojados continuará, con la esperanza de que el gobierno cubano vea esto como una oportunidad para hacer reformas que prometieron hace un par de años, pero no han implementado en beneficio del pueblo cubano, dijeron los funcionarios. El turismo de estadounidenses a Cuba seguirá prohibido, pero se reforzará el cumplimiento de las condiciones de viaje bajo las 12 categorías autorizadas, lo que podría ahuyentar a muchos visitantes temerosos de recibir fuertes multas. Y los viajes iniciados por individuos no serían permitidos sino en grupos para cumplir con los requisitos de la interacción con el pueblo cubano. Los nuevos límites a los negocios estadounidenses con Cuba apuntarán directamente al Grupo de Administración Empresarial, una compañía de propiedad del ejército cubano que controla el 60% del sector empresarial de la isla, incluido el sector hotelero. No está claro si las nuevas reglas prohibirán a los visitantes estadounidenses gastar dinero en hoteles estatales y restaurantes, pero específicamente estará prohibido que se alojen en hoteles que no sean de propiedad de ciudadanos cubanos. La embajada estadounidense en La Habana no cerrará ni se romperán las relaciones diplomáticas restablecidas en 2015 tras más de 5 décadas de hostilidades. Los vuelos comerciales directos entre Cuba y Estados Unidos seguirán sin cambios, así como las visitas de cruceros estadounidenses a la isla. Sobre los fugitivos estadounidenses que viven en Cuba, Trump reiterará la importancia de acelerar su extradición para retornarlos a la justicia de este país. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, someterá un reporte sobre estos esfuerzos, según se informó. Y el presidente Trump también solicitará la liberación de los prisioneros políticos estadounidenses en las prisiones cubanas, dijeron las fuentes oficiales. Estos cambios de la política hacia Cuba estarán entrando en efecto después que los departamentos de Comercio y del Tesoro redacten las nuevas regulaciones en base al anuncio del presidente. Pero podemos conocer más acerca de este anuncio en el cambio de la política estadounidense hacia Cuba en este informe de Verónica Valderas Iglesias.
El camino a la plena normalización de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba se mantiene ensombrecido por una serie de asuntos que el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson detalló recientemente ante el Senado.
Cuba no ha mejorado su historial de derechos humanos. Los opositores políticos continúan siendo encarcelados, los disidentes siguen siendo encarcelados, las damas de blanco siguen siendo acosadas. Así que lo que tenemos que lograr en nuestro acercamiento hacia Cuba es que, si vamos a mantener el lado bueno de la relación, Cuba debe empezar a abordar sus desafíos de derechos humanos.
Y por ende, en revisión se encuentran las relaciones bilaterales económicas, destacó el funcionario.
Apoyamos el continuo desarrollo económico siempre y cuando se lleve a cabo en total cumplimiento de nuestros existentes estatutos de no brindar apoyo financiero al régimen. Eso es un foco de nuestra actual revisión política.
Tillerson mencionó que hay áreas de interés común y asuntos diplomáticos regionales que intentará tratar con el gobierno cubano, pero la historia entre ambas naciones ha sido sinuosa y hace que este posible cambio en la política hacia la isla cause gran expectativa. Estados Unidos rompió relaciones con Cuba en 1961, preocupado por la amenaza de un gobierno comunista a 145 kilómetros del territorio estadounidense. Fue hasta 2014 cuando el presidente Barack Obama anunció el histórico acuerdo con el presidente cubano Raúl Castro, hermano menor de Fidel, para restablecer los lazos diplomáticos.
Pondremos fin a un enfoque anticuado que, por décadas, no ha impulsado nuestros intereses y, en su lugar, comenzaremos a normalizar las relaciones entre nuestros dos países.
El gobierno revolucionario tiene la disposición de avanzar en la normalización de las relaciones.
Desde el deshielo en las relaciones, firmas estadounidenses formalizaron acuerdos con Cuba, mayormente en comunicaciones, aerolíneas y cruceros. Pero está por verse si estos se verán de alguna forma impactados por la nueva política que anuncia el presidente Trump. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Nosotros hacemos una pausa en Buenos Días América. Al retornar hablaremos del DAPA.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante. Eliminar
el debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Gracias por continuar con nosotros en esta entrega informativa de Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El gobierno de Trump revocó formalmente el jueves el programa creado por su predecesor que protegía la deportación a los inmigrantes que fueran padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales, con lo que se cumple una vital promesa de campaña del presidente Donald Trump, anunció el Departamento de Seguridad Nacional. El secretario de Seguridad, John Kelly, revocó formalmente el memo que creó el programa de acción diferida para padres de estadounidenses conocido como DAPA. La medida se presenta en el quinto aniversario de otro esfuerzo que ha protegido a cientos de miles de jóvenes inmigrantes de ser deportados. El programa fue anunciado por el gobierno de Barack Obama en noviembre de 2014, pero nunca entró en vigor. Tenía la intención de mantener a salvo a los padres inmigrantes y proveerles de permisos renovables de trabajo por 2 años, pero fue bloqueado por un juez federal de Texas después que 26 estados impugnaron su legalidad en un tribunal federal. Los republicanos denunciaron el esfuerzo como una amnistía clandestina y arguyeron que Obama sobrepasó su autoridad al proteger a un tipo específico de inmigrantes que vive ilegalmente en el país. El programa de protección a padres, al igual que el de jóvenes inmigrantes, fue creado en un memo durante el gobierno de Obama. Ambas medidas requerían que los participantes cumplieran con ciertas condiciones, como no tener antecedentes penales, como parte de la expansión para proteger a los padres inmigrantes que vivían ilegalmente en Estados Unidos. El gobierno de Obama también buscó proporcionarles a los jóvenes inmigrantes permisos de trabajo por 3 años. Dicha cláusula también fue bloqueada por el juez de Texas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En el ambiente internacional, Rusia dijo hoy que mató al líder de Estado Islámico en un ataque aéreo contra una reunión de líderes del grupo extremista a las afueras de su autoproclamada capital de facto en Siria. Abu Bakr al-Baghdadi falleció en un ataque de la aviación rusa a finales de mayo junto a otros dos altos mandos de la milicia radical, explicó el Ministerio de Defensa ruso. El deceso de al-Baghdadi ya se reportó de forma errónea en otras ocasiones en el pasado. El líder de el Estado Islámico hizo público un audio por última vez el 3 de noviembre instando a sus seguidores a seguir luchando por Mosul y defender la ciudad ante la importante ofensiva de las fuerzas iraquíes que había comenzado semanas antes. Un portavoz de la coalición liderada por Estados Unidos para combatir a la milicia dijo en un comunicado que no podía confirmar la afirmación de Moscú. Estas informaciones sobre la muerte de al-Baghdadi coinciden con importantes reveses para el grupo que perdió amplias zonas de territorio y lucha para defender sus dos feudos, Mosul en Irak y Raqqa en Siria. Varios grupos que cuentan con el respaldo aéreo de la alianza encabezada por Washington lanzaron operaciones para tomar ambas ciudades. Los familiares de los desaparecidos en el incendio de una torre de apartamentos en Londres buscaban frenéticamente a sus seres queridos, mientras el policía al mando de la investigación dijo que espera que el número de fallecidos no alcance las tres cifras. Los bomberos que registran las calcinadas ruinas de las 24 plantas de la torre Grenfell en el oeste de Londres recuperaron 6 cuerpos en el interior del inmueble. Se localizaron otros 11 cuerpos que, por el momento, no pueden ser retirados de la destrozada estructura. Los parientes de los desaparecidos llenaron una zona próxima al rascacielos con carteles pidiendo respuestas y el dolor está dejando paso a la indignación por si las obras más recientes en el edificio se hicieron de forma correcta. Por otra parte, el comandante de la Policía Metropolitana, Stuart Candy, respondió a las especulaciones de que el número de fallecidos podría superar el centenar, diciendo, desde un punto de vista personal, realmente espero que esto no pase. Nosotros hacemos una pequeña pausa al retornar noticias del ambiente latinoamericano.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en... No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, por La Voz de América. En Venezuela, mientras se eleva la cifra de fallecidos en medio de protestas antigubernamentales, la fiscal general Luisa Ortega solicitó al Tribunal Supremo anular los decretos presidenciales que invocan el proceso para cambiar la Constitución. El informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
El Ministerio Público informó este jueves que la fiscal general Luisa Ortega presentó ante las salas constitucional y electoral del Tribunal Supremo 3 nuevos recursos de nulidad contra los decretos presidenciales, a través de los cuales el mandatario Nicolás Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente para reformar el Estado. El texto destaca que, de acuerdo a la Constitución, el presidente solo puede sugerir o proponer la realización del proceso para redactar una nueva Carta Magna. Se trata de la tercera iniciativa que en menos de una semana ejerce la fiscal contra el intento de Maduro de cambiar la Constitución. Mientras tanto, las protestas continuaron registrándose en distintos puntos del país. En la capital venezolana, dirigentes opositores como el parlamentario Juan Andrés Mejías acudieron a las estaciones de metro para sortear la censura de los medios tradicionales y explicarle a los ciudadanos las razones por las que consideran que el gobierno está cometiendo un fraude.
No resuelve ninguno de los problemas que tenemos los venezolanos. El mismo Chávez, cuando cambió la constitución, dejó que la gente votara en un referéndum para ver si quería o no cambiar la constitución. Pero Maduro, que sabe que no tiene pueblo, que sabe que no tiene gente, le tiene miedo a las elecciones y no se quiere medir. Y por eso nuestro clamor es poder decidir qué queremos para nuestro futuro.
Entre tanto, dos jóvenes murieron en medio de protestas. Casos, la fiscalía elevó a 72 la cifra de fallecidos en circunstancias relacionadas con las protestas que iniciaron el 1 de abril. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
La embajada estadounidense en México recuerda al periodista mexicano asesinado. El informe con Sara Pablo.
La embajada de Estados Unidos en México rindió homenaje al periodista Javier Valdés, asesinado hace un mes en Culiacán, Sinaloa, al norte del país. La sede diplomática colocó en su página de Facebook la fotografía del comunicador. Valdés, de 50 años, fue baleado mortalmente cuando se dirigía a las oficinas del semanario Río 12, del que fue cofundador en el estado de Sinaloa. La embajada posteó una imagen con la bandera estadounidense a colores y la imagen del comunicador con un moño negro en señal de luto. En tanto, mientras en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto pronunciaba un discurso ante los integrantes del Consejo de la Comunicación, el reportero Álvaro Delgado, del prestigiado semanario Proceso, se puso de pie y desplegó una manta con una leyenda que exigía un alto a la violencia contra los periodistas. «Basta de sangre, rectifique, presidente, ni uno más», decía la pancarta. El presidente hizo una pausa en su discurso y ordenó a su equipo de seguridad que permitiera al periodista exhibir su mensaje libremente, lo que produjo aplausos entre los asistentes, y así el evento continuó. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en La Voz de América. En una inusual muestra de unidad bipartidista, congresistas, republicanos y demócratas disputaron ayer jueves sin retrasos el partido benéfico de béisbol durante cuya preparación fueron baleadas 5 personas, incluido el líder republicano en el Congreso. El encuentro, que se disputó en el estadio donde se juega con el equipo local de los Nationals, sirvió para rendir homenaje al congresista republicano Steve Scalise, herido de gravedad en un tiroteo perpetrado por un hombre de 66 años. El policía del Capitolio, David Bailey, que respondió a los tiros y fue herido en el cruce de disparos, hizo el saque inicial. El equipo de los demócratas se impuso al de los republicanos, pero cedieron el trofeo a Scalise. El congresista republicano Steny Hoyer habló de seguir adelante. Se puede ver la determinación. A pesar de un acto tan violento, no nos disuadirá a nosotros ni a la gente de seguir con sus vidas. El partido ha conseguido recaudar $1,000,000 para personas desfavorecidas, en parte por la gran afluencia de público. Este encuentro se celebra anualmente, casi sin excepción, desde 1909 y sirvió para dar una inusual muestra de unidad entre dos partidos políticos cada vez más divididos. Así lo expresa la interna del Capitolio, Satchel Johnson. Nosotros en el Capitolio somos una gran familia al final del día, a pesar de nuestros argumentos y desacuerdos. El republicano Mark Zambor explicaba que la labor es especial, pero no se debe llevar a extremos. Para nosotros, ser de la sociedad civil y de una sociedad abierta nos da la posibilidad de comprometernos vehementemente con cualquier otro. Es decir, estoy en desacuerdo contigo 100%, pero no podemos odiarnos. Donald Trump, que ha visitado a Scalise en el hospital, dijo en un comunicado que el hecho de que el juego no fuera retrasado pese al tiroteo es una muestra de la solidez de la democracia estadounidense. Nosotros hacemos una pausa, luego retornamos con el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano,
Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I can't believe you talked me into this. It's going to be amazing.
Ladies ready?
Smile. Oh, fuck. This is amazing. It kind of takes your breath away.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. En la película de horror y suspenso 47 metros de profundidad, dos hermanas de vacaciones en México quedan encerradas en una jaula de tiburones en el fondo del mar. El oxígeno se les está acabando y el peligro acecha. En 47 metros de profundidad, 47 meters down, actúan Mandy Moore, Claire Holtz y Matthew Murray.
47 meters down.
I'm so scared.
Without further ado, I want to bring out the man of the hour, Mr. Tupac Shakur.
All Eyes on Me, sobre la vida y muerte del rapero, actor, poeta y activista Tupac Shakur. Véanme todos, está dirigida por Mary Boom, escrita por Eddie González y Jeremy Heft, con la actuación de Demetrius Shipp Jr., Danai Gurira y Cat Graham.
And you must be willing to die for something.
Your stepdaddy is a revolutionary.
You are about to become the biggest brand in racing.
U95!
Movie deals, infomercials, product endorsements.
Ka-chow!
You think you're famous now?
Regresa Lightning McQueen en una nueva entrega de Cars, dirigida por Brian Fee, una de las películas más taquilleras de los últimos 10 años en su tercera versión.
You damage yourself.
Con las voces de Owen Wilson, Armie Hammer, Kerry Washington, Tony Shalhoub, bajo la producción ejecutiva de John Lasseter y los estudios de animación Pixar.
How would I like to be remembered? You know, probably doesn't even matter anyway because they're going to remember me how they want to remember me anyway.
Can I Be Me es un documental sobre la extraordinaria vida de la cantante Whitney Houston y su trágica muerte. Dirigida y escrita esta pieza por Nick Broomfield, muy interesante, con Whitney Houston, Bobby Christina Brown y Bobby Brown.
Success doesn't change it. Fame does.
Whitney was at the top of the charts. She had 7 consecutive number one records.
@ Al Escalona Geo, desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Hoy viernes, en un discurso en Miami, el presidente Donald Trump anunciará su nueva política hacia Cuba, que revertirá parte de la apertura del expresidente Barack Obama hacia la isla de gobierno comunista, luego de los avances diplomáticos de 2014 entre los dos antiguos enemigos de la Guerra Fría. Críticos de Trump han cuestionado por qué su gobierno ahora está castigando a Cuba por su récord de derechos humanos, mientras que sobre otras partes del mundo dice que no va a dictar cómo deben gobernar. Trump firmará un decreto sobre su nueva política hacia Cuba cuando pronuncie su discurso en el Teatro Manuel Artime, en la Pequeña Habana, en Miami, el corazón de la comunidad exiliada cubana y cubano-estadounidense. Y hasta aquí, Buenos Días América, les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Mr. Wojtek Solniak. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @BoaNoticias.